Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bueno, son las 8:11 a.m. Regresamos con más información y con la participación del auditorio. Se comunica Leonor Casillas para decir que están mandando mensajes donde ponen cajitas y si le atinas a una, te dicen ser ganadora. ¿Qué movilidad estaba regalando tarjetas de Yo Jalisco, pero te pide la tarjeta de crédito porque debes pagar 39 pesos? Eso me dio desconfianza. Pregunta que qué opinamos al respecto.
Es falso, totalmente. Recuerde que el Estado no le va a pedir dinero por un apoyo, entonces lo estaban engañando.
Carmen Ochoa, carretera Chapala hacia el aeropuerto de ida y de vuelta está lleno de hoyos, parecen albercas, pide que la autoridad haga algo al respecto, que atienda este problema. Y que un reportero de Notisistema, bueno, acuda al lugar para testificar. Francisco Javier Casillas, le faltó al ayuntamiento información del área geográfica de cada comunidad, de qué calle a cuál comprende, y pide, por otra parte, que entrevistemos a Diego Monraz por la deficiencia del transporte público. Jaime Martínez, la unidad administrativa de Las Águilas fue dañada el año pasado por el temporal. Estaba con andamios, estaba apuntalada, fuimos a pagos de verificación y con riesgos. Ayer se cerró definitivamente para empezar la reparación, que tal vez empiece en el mes de enero, y considera que esto será un asunto que los perjudicará para el reemplacamiento. Roberto Ríos pregunta, ¿dónde quedaron los agentes de movilidad? Porque no se ven por ningún lado. Motociclistas, automovilistas y camioneros hacen lo que quieren, se pasan los altos, dan vueltas prohibidas y no pone la autoridad orden en este sentido.
Que en el caso de la policía vial, déjeme le comento que en el caso de los oficiales estatales estuvieron activos atendiendo los congestionamientos de la ciudad en días pasados, y me llamó la atención un video que subieron los de la policía vial en donde se pusieron a tapar baches en la carretera Juan Gil Preciado, allá en la carretera Tecitán en Zapopan. Se agradece, por supuesto, el esfuerzo que se encarguen de hacer estas labores, pues de alguna manera que ayuden a solucionar el congestionamiento vial. Pero, pues perdón, ese es trabajo también de Zapopan. Zapopan tendría que hacerse cargo de la carretera Juan Gil Preciado, y si es una carretera que comparten con el gobierno del estado, con la federación, pues que lo resuelvan. ¿Cómo van a poner a los policías a distraerse de sus labores y que ellos tengan que estar rellenando los baches y de manera temporal con arena para solucionar el problema? Reitero, no es un reclamo a los oficiales, al contrario, gracias por el trabajo, me parece extraordinario a su esfuerzo regular de estar atendiendo los conflictos. Así que más bien el llamado de atención es para el municipio de Zapopan, para que no los dejen en vergüenza, que resuelvan el problema de Juan Gil Preciado, que mucha falta hace. Es una carretera que está totalmente destrozada y no se vale que los oficiales de la policía vial tengan que estar haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno municipal. Vámonos con la participación del auditorio. Tenemos mensajes de chat. Aquí nos dice, comentar que se está incrementando el número de indigentes en la periferia, en las colonias. Una de ellas es por Santa Margarita y Tusanía. Se ha convertido de avenida como la colonia de la indigencia. Saludos, dice, y excelente fin de semana. Un anónimo nos dice, es verdad lo que mencionó el líder del colectivo. Las policías municipales están controladas por el crimen organizado. Lo que pasó en San Cristóbal es un ejemplo. Pregúntenle a los policías dónde quedó el niño que sobrevivió a la matanza, dice el comentario. Y nos recuerdan también, Carlos Ibarra, que le enviamos un saludo, que Isaac del Toro la volvió a hacer. Este ciclista mexicano ganó la tercera etapa del Tour de Austria en un recorrido de 142 kilómetros. Está segundo en la clasificación general, así que ahí está la noticia que también compartiremos con el equipo de los deportes, por supuesto. Y nos pide una persona del auditorio, si le puede usted ayudar, que nos está escuchando. Quiere saber si conoce a alguien de una pensión nocturna cercana para vehículos a la clínica 89. Dice, va a acompañar a un familiar en esta clínica y quiere don Javier González Nungaray que alguien le recomiende un espacio donde dejar su vehículo de manera segura mientras está asistiendo a su familiar en el hospital, en la clínica 89 del Seguro Social. Vamos a ver si alguien le puede compartir esa información. Si la tiene usted, aquí la esperamos. Acompáñenos a escuchar las portadas de Jalisco y después la información económica en la Bolsa Informativa.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Pagaría huachicol a los proveedores.
El Informador.
A 10 años, Mercado Corona exhibe deterioro.
Milenio Jalisco.
Fiscalía restringe datos de la fosa en las agujas. Suman 235 bolsas.
Diario NTR Guadalajara.
Temporal en el área metropolitana de Guadalajara destapa 25 socavones.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es momento de escuchar al doctor Roberto Castellán, filósofo y escritor, quien nos acompaña todos los viernes para hacer su recomendación del libro y la lectura. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, le escuchamos, adelante.
Gracias, Víctor, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Espero que tengan un muy buen viernes y también un muy buen fin de semana. Bueno, voy a volver a los clásicos, insisto, siempre es importante y creo que muy necesario la lectura de los clásicos, sobre todo en esta ocasión que es una novela que estaba inédita hasta el 2020 de Simone de Beauvoir. La novela se llama Las Inseparables, está publicada por Editorial de Bolsillo, salió en español ahora en este mes de mayo del 2025 por esta editorial Simone de Beauvoir, Las Inseparables de Bolsillo, mayo de 2025. Pues todos conocemos a Simone de Beauvoir, ya también hemos hablado en este espacio de alguna de sus obras. Por supuesto es una novelista y filósofa, una de las figuras muy importantes de la filosofía en la primera mitad del siglo XX. Bueno, la segunda mitad del siglo XX escribe la mayor parte de su obra desde el 44, 46, 54. Y sobre todo ella es una figura también muy importante del feminismo, tanto en la teoría como en la práctica. Yo creo que el movimiento feminista le debe a Simone de Beauvoir una gran cantidad de reflexiones, pero también le debe esta práctica, esta praxis del feminismo que es que si no se expresa, si no sale a las calles, sencillamente deja de ser escuchado. Por otro lado, esta es una novela diferente a las escritas de Simone de Beauvoir, aunque si bien es cierto, ella había escrito ya algunos trabajos autobiográficos, pero eran trabajos casi como, más bien como ensayos autobiográficos o memorias. Esta es una novela en donde ella se representa con su otra amiga, son dos jovencitas, Sylvie y André, Silvia y André, que son su amiga Sasa y ella misma, ¿no? Es una historia de dos jovencitas que están creciendo, que se están haciendo grandes, y por eso esta novela en Simone de Beauvoir amerita su lectura, porque en primer lugar Simone de Beauvoir no tocaba mucho este tipo de temas, porque hay que recordar que las historias de la amistad, las novelas de la amistad, desde Gilgamesh inclusive, o pasando por las mismas reflexiones de Montaigne, hasta novelistas recientes como Tahar Ben Jelloun, nos plantean que la amistad prácticamente es una amistad masculina que construye el mundo. La amistad entre los hombres, sean desde niños o desde jóvenes, siempre se da extramuros. Nos vamos a encontrar esta amistad en las calles, en la guerra, casi siempre fuera del hogar, en lo masculino. En ese sentido de la amistad femenina, y como lo plantea también Simone de Beauvoir, se da dentro del hogar con figuras fuertes como la madre, las hermanas, y siempre la idea del matrimonio o del primer amor. Pero esta novela de Simone de Beauvoir, a mí me parece muy extraño que no se haya publicado antes, porque la novela fue escrita en 1954, 25 años después de la muerte de su amiga Sasa, y esta novela no fue publicada, tengo entendido, hasta hace apenas unos años, es decir, no se publica en vida de la autora. Por algo queda retenida, por alguna razón Simone de Beauvoir no vio la necesidad de publicarla, de hacerlo, de darla a conocer cuando ella estaba viva. Esta novela sale casi junto a esta otra gran novela, Los Mandarines, esta también reflexión muy muy interesante, casi sale junto con ella, sin embargo esta no la da a conocer. Es una novela muy simple, es la vida de dos niñas que se encuentran, que se tienen admiración, pero sobre todo se ve la admiración de Simone de Beauvoir por su amiga. No es una novela profunda, no es una novela reflexiva, es simple y sencillamente un homenaje a la amistad, pero es un homenaje que se brinca esa idea que tenemos de la novela para mujeres como educación sentimental. No existe una educación sentimental en las páginas de este libro, es simple y sencillamente una memoria con extrañeza, con dolor. Si tengo esta noche los ojos llenos de lágrimas, es porque ha muerto usted o porque yo estoy viva. Es simple y sencillamente el recuerdo a la amiga de una ahora gran escritora y gran filósofa. Ese es mi comentario para este viernes. Muchas gracias por su escucha.
Muchísimas gracias por su participación, doctor Beto Castellán. Buen fin de semana.
También para ti, Víctor. Un abrazo grande.
Gracias. Ahí está el comentario del doctor Beto Castellán.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, continuamos con información local, 8:30 a.m. Si tiene la oportunidad de desayunar en estos momentos, buen provecho. Díganos qué va a desayunar, recomiéndenos algo para cerrar esta semana que ha sido pues un poco, digamos, complicada, con mucha información relacionada a los socavones, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente llegamos al fin de semana, así es de que es una buena noticia. Vámonos con José Luis Jiménez Castro, la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Que por cierto, vean, el cartón de Cucho es genial, el que aparece hoy es genial, este cartón. Bueno, déjame comentarte que hay reunión de muchas personas esta mañana en el cruce de Ramón Corona y López Mateos. No sé si se trata de alguna manifestación, alguna inconformidad o qué es lo que está ocurriendo, porque pues, ciertamente el camión tarda mucho y hay veces se junta mucha gente, pero no, como que no tiene visos de esto, es más bien como que una protesta o algo así. Hay que estar al pendiente, repito, Ramón Corona y Avenida López Mateos Sur. Hablando de la López Mateos, pues sí, efectivamente, tal y como lo hemos estado informando desde ayer, ayer el director metropolitano de la Policía Vial, Israel Boruel Neri, confirma que lo de el operativo contraflujo podría llegar hasta San Agustín o más allá, y en todo caso también implementarlo por las tardes, en sentido opuesto. Me estoy refiriendo al contraflujo de la Avenida López Mateos. La Avenida López Mateos, incluso ya hay diálogos con la autoridad de la Universidad de Guadalajara. Escuchemos lo que nos comentó el director metropolitano de la Policía Vial.
José Luis, parece ser que tenemos un problema con la consola de audio, no nos permite retransmitir tu audio. Vamos a ver si en un segundo intento, bueno, pero aquí lo tenemos. A ver, una más, Víctor, ¿no?
¿No quiere?
No, bueno, José Luis.
No, disculpa. No hay problema, yo te los platico. La cuestión es que ayer nos decía que efectivamente están estudiando esta posibilidad. Podría ser hasta San Agustín o hasta Santa Anita. Podría ampliarse el horario, ahorita está de 6 a 9 de la mañana, podría ser de 6 a 10 e incluso también en sentido opuesto, por las tardes, de 6 de la tarde a 8 de la noche, podría ser en sentido opuesto por la Avenida López Mateos. Así que hay que estar muy al pendiente, me parece que es una medida que mucha gente la está requiriendo. Los que viven en López Mateos, los que viven para este lado, son la Plaza del Sol, son la Minerva y todo esto, mi querido Víctor.
Bien, ya lo tenemos, José Luis, si te parece lo escuchamos para que quede más claro a las personas que nos están acompañando.
Adelante, por favor.
Es algo que está en la mesa, ya hay estudios que se están por propia comisaría, ya se está trabajando con AMIM también, incluso ya hay unas mesas de trabajo con la Universidad de Guadalajara. Esto con la finalidad de que tengamos un estudio técnico donde es prudente hasta dónde podemos llegar, que podamos traer un beneficio y también tratar de meter este operativo durante las tardes, porque sabemos que todo lo que va hacia el sur durante la tarde también es un caos. Entonces tratamos de beneficiar con una vía rápida que se está determinando todavía. Estamos en estudios, digámoslo.
Ahí está, simplemente lo que confirma el director metropolitano de la Policía Vial. Hay que estar al pendiente, que por cierto, ayer nos sorprendía con una declaración que cuando la dábamos a conocer, mucha gente dijo, ¿a poco? Él dice que si usted viene por López Mateos y ya está saturado porque todos se quieren saltar de Camino Real a Colima, no, que regresen a Camino Real a Colima. Hay obras, pero es una vialidad bastante fluida, que no se vengan todos a López Mateos, que también utilicen Camino Real a Colima. Y mucha gente dijo, pues vaya usted, porque aquello está caótico, sobre todo cuando llueve, las zanjas que se generan ahí. Pero bueno, ahí está la situación. Oye, y tocante a lo del asunto de los cuatro sectores, las siete zonas o las 11 comunidades, yo les voy a ser honesto, mi querida Gris y Víctor, a mí me parece una ocurrencia de la señora Verónica Delgadillo, y te voy a decir por qué. Uno, ya lo decían ustedes, lo del CIAPA y lo de la Comisión Federal de Electricidad, ellos siguen por cuatro sectores, así están trabajando, pero aún más, cheque usted anuncios comerciales, un volante donde le anuncian tortas ahogadas, Belisario Domínguez 485, sector Libertad, la gente sigue utilizando sector Reforma, sector Libertad, para ubicar pues sus tiendas, los puestos de tortas, de tacos, cualquier negocio de ropa, la zona de Obregón, pues checa usted los volantes y dice sector Libertad o sector Reforma. Pero aún más, hay una delegación que se llama Delegación Reforma, la gente le sigue llevando Delegación Reforma. Hay un cuartel de la policía que es el cuartel Hidalgo, que está ahí en la zona de Providencia, y le siguen llamando cuartel Hidalgo, pero aún más, ya vio usted las placas de muchas calles que siguen teniendo SR, sector Reforma, SL, sector Libertad. Entonces, a mí me parece, insisto, porque ni siquiera cuando César Cole la cambió a los siete sectores, o siete zonas, mejor dicho, no sé, a lo mejor administrativamente les ayudó en algo a ellos, pero la gente le sigue denominando igual, incluso las mismas autoridades. Hay un cuartel de bomberos, el que está aquí en la zona de López de Legazpi, y muchos bomberos le siguen llamando la zona del sector Juárez, el cuartel de bomberos del sector Juárez, es como se le identifica. Así que creo yo, bueno, habría que ver que dieran su propia explicación, pero de entrada a mí pues es una ocurrencia, pero ustedes tendrán la mejor opinión. Pues mi reporte, mi querido Víctor, mi querida Gris.
Bien, José Luis, yo precisar en el tema de la Camino Real a Colima, que aclaren específicamente a qué tramo se refieren con ágil y que se pueda circular. Hace 15 días estuve yo por la zona de Lagunitas y no se puede entrar si vienes de López Mateos a Camino Real a Colima en ese tramo de López Mateos hacia Santa Anita. Entonces, la verdad es que yo hice un rodeo para poder llegar al punto y entré acá por la calle de Rastro, pasé por Santa Anita, uh-huh. Me incorporé ya más o menos pasando la avenida Ramón Corona y hicimos como media hora para poder cruzar porque luego se atora el transporte de carga, el transporte público. Entonces, pregunta para las autoridades de la Policía Vial, ¿en qué tramo específico si se puede circular?
Y es que ese que tú comentas es el peor, ¿eh? Ahí donde tú lo comentaste es el peor tramo para circular por Camino Real a Colima, ya más hacia acá, hacia la zona, digamos, hacia el centro, ya está un poquito más despejado, pero sí, eso que tú comentas en ese punto es donde está lo peor, Víctor.
Muy bien, gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, compañeros.
Bien, José Luis Jiménez Castro con esta información. Vámonos a la pausa, regresamos enseguida con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, saludamos en esta mesa de trabajo y es un gusto tener en nuestras instalaciones a Andrés García Rivera. Él es estudiante de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Lo hemos invitado porque participó en un concurso de la Agencia Espacial Mexicana, que participó también o colaboró en este mismo proyecto las autoridades espaciales de los Estados Unidos. Y bueno, hemos hablado muchas veces del talento mexicano y de cómo pues está aquí disperso por el territorio nacional. Él forma parte de un equipo de jóvenes que estuvieron colaborando con las autoridades para mejorar las condiciones de, digamos, los equipos, las aeronaves, todo, digamos, estas investigaciones que buscan mejorar los procesos, los equipos, los sistemas, los materiales para poder continuar con la exploración del espacio, que es lo que le falta al ser humano, tratar de conquistarlo. Difícil, imposible diría yo, pero bueno, ahí está todavía la intención. Y sabemos que la NASA lleva la cabeza, pero también México está involucrado. Y en ese pequeño proceso también formó parte Andrés García. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, muchos días. Buenos días, muchas
gracias. Háblanos un poco de cómo te involucraste en este proyecto y ya nos vas a ir desarrollando específicamente cuál fue su participación, por favor.
Sí, claro. Pues nosotros, junto con unos compañeros, Ricardo Rosas y Armando Becerra, estuvimos involucrados en un proyecto en donde se nos pidió mejorar el sector aeroespacial y se nos ocurrió un material que en vez de detener la radiación en cuestión de metros, que es el caso del cemento, lo pudiéramos hacer en cuestión de centímetros. Entonces, pues ya con este material en el concurso llegamos a tercer lugar. Sin embargo, pues dijimos, pues está muy padre la idea, no lo vamos a dejar como idea, vamos a ejecutarla. Entonces, a lo largo de 2 años hemos puesto pues la idea ya a prueba, hemos hecho pruebas, hemos hecho experimentos y hemos visto pues cómo podría ser un material con dichas propiedades. Ya hoy en día ya tenemos el material y lo tenemos planeado mandar a la Estación Espacial Internacional en octubre de este mismo año. Uh-huh. Ya ahorita está bueno, lo va a lanzar la Agencia Espacial Japonesa. Ahorita ya, si tengo bien entendido, ya está en Japón y ya está listo para ser mandado. Sin embargo, pues, a lo largo de este proyecto también se nos ocurre, pues, está muy padre también como nosotros conocer nuestros resultados. Pero pues también es importante darle a conocer, pues, a los demás. Entonces aplicamos a un congreso, el cual es el IAC, o el Congreso Internacional de Astronáutica, el cual es el congreso a nivel mundial más importante de la industria astronáutica, en donde pues pues nos aceptaron nuestro material, nuestra propuesta para presentarlo, y pues es en Australia, en Sydney, este mismo año, y pues queremos ir a presentarlo.
Bien, ¿van a recibir algún apoyo de las autoridades o van por sus medios?
Estamos yendo por nuestros medios, estamos pidiendo apoyo para poder asistir.
¿Qué beneficio tendría que ustedes estén en IAC allá en Sydney?
Pues el IAC tiene la particularidad de que al ser el congreso más importante, pues van las empresas más importantes a nivel mundial. O sea, la NASA va a participar, la Agencia Espacial Europea también, la JAXA, que es la japonesa, o empresas más particulares. Entonces, pues nos permite dar a conocer nuestro material, lo cual pues es uno de nuestros objetivos, pero también pues dar a conocer como que es el primer paso importante. El siguiente sería ya empezar a utilizarlo. Uh-huh. Y si nuestra idea es de que si lo podemos utilizar en el espacio y en el espacio funciona bien, es decir, detiene la radiación de la mejor manera posible, entonces ya podemos empezar a buscar aplicaciones aquí en tierra. Pero pues para eso primero necesitamos ver que todo funcione correctamente.
Probarlo allá arriba.
Exactamente.
Oye, háblanos un poco del proceso del desarrollo, porque ustedes, su participación surge, supongo, con la solución a un problema o el planteamiento de una hipótesis. Ajá. Es decir, ustedes reciben la problemática y cómo empiezan a trabajar en ella para solucionarla.
Sí, pues en la industria aeroespacial pues hay muchísimos problemas. Entonces dijimos, pues, ¿cuál es uno de los problemas que si no se soluciona no se logra nada?
La radiación.
Exactamente. Entonces, pues dijimos, pues ocupamos un material que podamos encontrar en, si nos vamos ya como a otros planetas u otros cuerpos celestes, pues necesitamos un material que sea fácil de encontrar independientemente de donde nos vayamos. Ajá. Porque si elegimos, por ejemplo, litio, pues el litio aquí en la Tierra es bastante escaso. Entonces, pues tampoco nos queríamos llevar el litio de aquí a allá porque pues es carga adicional. Entonces dijimos, pues un material que pues tenga características similares a algo que podemos encontrar aquí, que se pueda replicar. Y pues primero nos fijamos en la Luna y dijimos, bueno, ¿qué tiene la Luna? Así de que a simple vista pues es polvo, pero el polvo pues está hecho de piedra y la piedra pues a lo mejor se asemeja un poco al cemento que tenemos aquí. Entonces dijimos, bueno, si utilizamos como las propiedades que podrá tener el polvo lunar, la piedra lunar, etcétera, y lo empezamos a comparar con nuestros astros de nuestro sistema solar, entonces pues todos tienen rocas, todos tienen estas características de piedras con el cual podríamos hacer un tipo de cemento. Y a partir de un proceso un tanto riguroso, tanto físico como químicamente, logramos sintetizar un material que es capaz de detener hasta ahora algunos tipos de radiación. No lo tenemos caracterizado al 100%, pero hasta ahora funciona bastante bien. Pero sí fue justo eso, encontrar un material que pudiéramos encontrar tanto aquí en la Tierra como en otros astros.
Y luego viene la parte del diseño. ¿Se convierte en una placa, una película, una membrana? ¿Cómo lo plantearon ustedes?
Sí, pues como el plan es utilizarlo en diferentes áreas de nuestra vida cotidiana, o sea, no solo dejarlo de que, pues que se utilice en el espacio ya. Entonces, en un inicio, pues es un polímero en donde, pues, o sea, sí, no es una película delgada, no es una película, es pues un polímero, o sea, sí.
Líquido.
No es líquido, es es un sólido, pero tiene, digamos, es como plástico, llamémoslo, y encima tiene nuestra capa de material. Sí es como, bueno, sí es una película, entonces, perdón. Y entonces, pues justo este es nuestro primer intento de caracterización para ya después ver cómo lo podemos moldear y adaptarlo a diferentes entornos.
Muy bien. Ahora, las primeras pruebas se hicieron en la NASA, ya en Estados Unidos. Cuando ustedes ya lo desarrollan, lo presentan, ¿hicieron, por ejemplo, algún ejercicio para ver su funcionalidad aquí en Tierra antes de poder utilizarlo, a lo mejor, como dices, en la Estación Espacial Internacional?
Por el momento no, solo lo hemos hecho... Bueno, mi compañero de aquí, de Guadalajara, fue el que hizo las pruebas que tenían que ver con la radiación. Lo hizo aquí en la universidad, en la UDG. Y pues sí, ya vio qué características, qué tipo de radiación sí detiene, qué otra a lo mejor no al 100, pero pues también tiene sentido que no detenga todo.
Claro.
Y por eso justamente al nosotros aquí tener ciertas imposibilidades debido al pues la naturaleza que tiene la radiación, decidimos mandarlo a la Estación Espacial Internacional, porque pues ahí le va a llegar radiación cósmica y pues es radiación muy potente y le va a llegar radiación de todo tipo al mismo tiempo. Entonces, pues ahí sí vamos a ver cómo tal, si funciona bien el material o si hay áreas para mejorar.
Esa sería su prueba de fuego. Y me decías en el corte, y ayúdanos a que las personas que nos escuchan entiendan, los materiales que se utilizan o se tendrían que utilizar para contener al 100% la radiación, me decías, era el plomo y una capa de cemento, pero muy grande.
Exactamente.
¿Cuál?
Algunos de los materiales que más se utilizan son esos dos. El cemento en particular se utiliza en reactores nucleares, pero pues se utilizan como 10, 20 metros de cemento para poder detener la radiación que emiten los reactores nucleares. Y pues esto no es... O sea,
funcional, ¿no?
Ajá. Sí, o sea, también queremos reducir costos, etcétera, y pues tener 10 metros de cemento pues también complica a lo mejor la construcción de pues del reactor, etcétera. Y por el lado del plomo, pues el plomo es un material tóxico para el ser humano. Entonces, aunque lo usemos nosotros, pues le tenemos que poner como capas protectoras, no para la radiación, sino para nosotros, porque pues el plomo nos hace daño. Entonces, también hay otros tipos de materiales, pero pues todos los materiales, o la mayoría que se conocen hasta el momento, pues tienen sus pros, tienen sus contras. Entonces, pues nosotros dijimos, pues un material que aunque sea difícil de construir, de... pues lograr hacer, porque pues nuestro material toma aproximadamente 2 semanas en tener una muestra muy pequeña, pero es capaz de detener la radiación como queremos, en mayor proporción.
Ahora bien, ¿cómo llegó a la Estación Espacial Internacional? Es decir, ¿se fue en alguna pieza? ¿Va empaquetado y lo van a probar sacándolo al exterior? ¿Qué les explicaron de cómo se va a probar allá en el espacio?
Pues como justo nosotros queríamos probar cómo reacciona nuestro material con respecto a la radiación, hay un módulo en la Estación Espacial Internacional que se le llama el módulo MISSE, que se deletrea M-I-S-S-E, en donde su funcionamiento básico es poder enviar materiales de diferentes naturalezas u objetos chiquitos para poder observar cómo reaccionan al espacio. El módulo MISSE tiene 3 partes, la parte que recibe más radiación, la parte que recibe menos radiación y la parte que recibe una radiación intermedia. Pero pues nuestro material, como es como tiene como objetivo pues detener la radiación en su mayor proporción, pues está en la parte en la que recibe más radiación, bueno, va a estar en la parte que recibe más radiación. Sin embargo, pues también nosotros necesitamos una forma de poder comparar con materiales que sabemos que detienen la radiación y sus propiedades. Entonces, como nos dieron aproximadamente 2 por 2 centímetros, que es pues muy, muy poquito, entonces nosotros lo que hicimos es tomar 1 por 1 centímetros y ponerle un material que ya está bien caracterizado aquí en Tierra, en el espacio, etcétera, y también en el espacio restante, ponerle nuestro material para así poder comparar y ver cualitativamente, es decir, o sea, si vemos cambios de coloración, etcétera, pues qué tanto absorbió o... pues...
O se ve afectado, sí.
Exactamente. Uh-huh. Y pues ya que una vez que sepamos esto, pues ya es más fácil poderlo aquí analizar y caracterizar.
¿Cuándo regresan las muestras a Tierra?
Aproximadamente 6 meses después del lanzamiento. El lanzamiento se ha pospuesto ya 3 veces debido a los astronautas que quedaron atrapados en la estación espacial.
¿Están ocupados en la misión de rescate todavía?
Bueno, creo que ya regresaron hace poco, pero...
Retrasó lo demás, a lo que me refiero, ¿no?
Sí, sí, pues para mandarle recursos, con toda razón. Pero entonces, primero iba a ser el lanzamiento en febrero de este año. Ahorita es en octubre, si todo sale bien. Y entonces, 6 meses después, aproximadamente, llega a Tierra. Y se van a tardar, la NASA se tarda como 2 meses, un poquito más, en lo que nos regresan el material para poder nosotros caracterizarlo ya aquí en Tierra.
¿Cómo lo nombraron? ¿Tiene nombre el material o no?
No, ahorita por el momento, pues...
Está sin identificador.
Sí.
Bien, háblanos entonces de la conferencia esta en la que van a Sydney, Australia, específicamente, ¿en qué más podrían ustedes obtener ayuda para poder llegar allá?
Sí, pues en este congreso, pues es un congreso impresionante. Han participado varios mexicanos a lo largo de los años. Y pues nosotros, al ser aceptados, pues sí queremos, pues poner a México en alto. Uh-huh. Entonces, pues nosotros, con tal de ir, pues sí estamos pidiendo apoyo de parte de la sociedad mexicana o extranjera también. En donde hicimos, pues, una página que es GoFundMe. Uh-huh. En donde si buscan, impulsa a 3 jóvenes mexicanos a brillar. Uh-huh. Ahí nos van a encontrar, si quieren donar económicamente, y también se les apoya pues el apoyo emocional también, que pues es necesario al ir tan lejos.
Muy bien, aquí la tenemos, enseguida vamos a describir más detalles de esta página para el crowdfunding que ellos le llaman. Vamos a la pausa, si te parece, y de regreso seguimos platicando en torno al tema. Está usted escuchando a Andrés García Rivera, estudiante de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, que nos habla hoy de este proyecto que ha sido desarrollado por talento mexicano para contener la radiación, nada más y nada menos que en la Estación Espacial Internacional. Vamos al corte, volvemos. Bien, hablaba en el corte con nuestro invitado Andrés García y estoy leyendo que la campaña de recaudación de fondos tiene un objetivo de 250 mil pesos. Le vamos a explicar por qué. Los vuelos son a Sydney y Australia, no son nada baratos, ¿no?
Sí.
Y entre más pasa el tiempo, más caros se ponen.
Sí, es correcto.
¿Y ustedes básicamente lo quieren para eso y además el hospedaje o en qué más se les podría ayudar?
Sí, el hospedaje también. O sea... Como tal, pues los vuelos al ser muy caros y también el hospedaje, el congreso dura 1 semana.
Ajá.
Entonces, pues todo, bueno, como es Australia, pues Australia también es un país caro.
Sí.
Entonces, pues también para el hospedaje también.
Así es. Y ellos no están inventando nada, porque me decían también que ustedes han ganado un tercer lugar en un concurso recientemente. De hecho, eso fue lo que les abre las puertas para participar en el proyecto de la NASA, ¿no?
¿Cuál fue? Pues participamos en un concurso que es el IASP, el International Air and Space Program, en Huntsville, Alabama, en donde fue ahí donde nos conocimos y donde ideamos el material. Y pues sí, quedamos en tercer lugar, donde la mayoría de los participantes, lo cual es padre, éramos mexicanos. El primer lugar también la mayoría eran mexicanos, el segundo lugar también, y pues el tercero, pues nosotros, junto con más compañeros.
Claro, la forma de donar es muy sencilla. Usted entra a esta página de GoFundMe y selecciona donar ahora, y usted ahí agrega la cantidad que quiera aportar desde la tarjeta de crédito de ahorro para poder apoyarlos. Créame que hacer este tipo de trabajos es muy complicado. Sabemos que, por ejemplo, él es estudiante, sus otros compañeros ya terminaron sus estudios y están preparándose en otros grados más altos, pero no hay apoyos del Estado. Yo le decía aquí a Andrés que, por ejemplo, ellos por ser estudiantes de escuela, por ejemplo, de escuela privada, no tiene derecho a la beca Benito Juárez, por poner un ejemplo. A ti no te dan ese apoyo federal, ¿no?
Sí, no.
Uh-huh. Y aunque es muy poquito y usted dirá, ay, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, pues que los fondos se van a otras cosas y ellos que lo requieren para seguir poniendo el nombre de México en alto, pues reciben muy pocas aportaciones. ¿El Estado les ha ofrecido algo? ¿El gobierno de Jalisco? ¿El gobierno de la Ciudad de México? ¿A ti en tu caso?
No, todavía no. No.
Lo
estamos buscando.
¿Dónde tocaron puertas? ¿A quién se han acercado?
No nos hemos acercado mucho porque pues el proyecto como tal, primero queríamos tenerlo bien
cuadrado.
Ajá. Y entonces pues empezamos justo a empezar a buscar hace muy poco, lo cual también de alguna manera pues nos faltó. Pero sí, ahorita estamos tocando puertas por donde podemos.
Sí, y la familia es la que les, supongo, les está apoyando en este momento.
Sí, uh-huh. Sí, es correcto.
Muy bien, pues ojalá que pueda tener eco la campaña. Yo me voy a quedar con el vínculo de contacto para poderla derivar a quien la solicite. Si usted nos está escuchando y quiere apoyar a este talento mexicano, aporte, todo suma, lo hemos dicho, tanto en las campañas de donación, por ejemplo, para obtener prótesis para personas que necesitan caminar, a las personas que requieren insumos médicos para sus operaciones, en este caso para estos jóvenes que buscan destacar a nivel internacional con su material a prueba en la Estación Espacial Internacional. Créame, se le debe apostar al talento mexicano y pues esas aportaciones. Aquí, por ejemplo, hay donaciones de hasta 100 pesos. Entonces, si la población, todos los mexicanos aportáramos hasta de a 100 pesos, 50 pesos, créame que ya hubieran tenido ellos para el boleto de ida y vuelta fácilmente. Ojalá que los puedan apoyar y que sigan en esta campaña para adelante, Andrés.
Muchas gracias.
¿Algo más que quieras agregar?
No, pues muchas gracias por recibirme en este espacio, lo aprecio mucho.
Muy bien, ahí está. Aquí me pregunta una persona que quiere donar. Entonces, pues por supuesto que sí, te voy a compartir el vínculo y ayúdanos a replicarlo. Cuéntale a tus familiares, a tus amigos, a quien nos está escuchando, ayúdales. La campaña aquí está. Estas plataformas de donación son transparentes. Usted sabe cuánto se obtiene el recurso, ya no siguen recibiendo más. Ellos, por supuesto, le enviarán a usted que está colaborando saludos desde Sydney, pero lo más importante, si esto llega a tener éxito, créame que usted va a ser parte del equipo de trabajo, no solamente los tres jóvenes, sino que todos los donantes también, yo considero, van a ser parte de tu staff y se les agradecerá mucho que colaboren con ustedes.
Sí, muchas gracias. También, antes, perdón.
Sí, adelante.
Igual si gustan contactarnos, tenemos un correo electrónico, mis dos compañeros y yo, en donde si tienen alguna duda del material o pues cualquier cosa que nos deseen preguntar, pues el correo, tenemos un correo en el cual nos pueden escribir, el cual es 3jovenesmexicanos @gmail.com. El 3 escrito como TRES.
Ajá.
Y lo vuelvo a repetir, 3jovenesmexicanos @gmail.com.
Muy bien, si usted también quiere darles ánimo, ahí está el correo electrónico para que se ponga en contacto. Nos vamos, se termina este informativo, cuídese mucho, lo esperamos el próximo lunes a las 6 de la mañana. Hasta luego.